Estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Amén. Por favor, tome tu Biblia, Salmo capítulo 2. Por las pasadas, dos meses, estábamos estudiando Salmo y muchos capítulos en el libro de Salmo, en no orden particular, pero la semana, las pasadas tres semanas, yo creo, pensemos a estudiar Salmo capítulo 1. Y esta semana vamos a estudiar Salmo capítulo 2. Y la semana pasada terminamos Salmo capítulo 1. Y dentro de este Salmo vimos que los dos calles diferentes, ¿verdad? En Salmo capítulo 1. Y Salmo 2 sigue con la misma idea, pero no solo por individuales, más por nacionalmente, por las naciones, en lugar de los individuos. Y en este Salmo no tiene título por muchos que contribuyen este Salmo a David, al rey de David, y definitivamente tiene el sabor de un Salmo de David. Y Hechos capítulo 4 versículo 25 se identifica que al autor como David, y la suya es la primera voz escuchando en este Salmo. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 versículo 25, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Hay cuatro voces aquí en este salmo, y los voces son David, el salmista, también el Padre, Dios el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esos son los cuatro voces. Y se formularon una sola pregunta a lo largo de la historia y se sigue haciendo hoy. Es una cuestión que consiste en una sola palabra. Es una sola palabra cruza nuestras mentes cuando vimos las tragedias del mundo, los males y los cosas muy malos en este mundo. Y es la palabra ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué permite que los seres humanos se pongan como enemigos de Dios, maldecir y profanar su nombre santo? ¿Por qué rechazar y rebelarse contra Dios? ¿Por qué Dios permite que los malvados continúen? ¿Por qué deja que gente inocente sufre por la maldad de otros? La mayoría de las personas han hecho estas preguntas cuando observan la dolorosa opresión y sufrimiento injusto. Y Salmo capítulo 2 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento y comienza a las preguntas ¿por qué? En este salmo el Señor ofrece esta respuesta, y la respuesta no se encuentra mirando a nuestro mundo, sino esperando la realización del plan divino de Dios para la raza humana. Salmo capítulo 2 brilla progresivamente su foco poético en cuatro esencias vividas relacionadas con el motín en la humanidad contra de Dios. Esencia 1 es rebelión humana en los versículos 1 al 3. Esencia 2 es reacción divina en los versículos 4 al 6. Y esencia 3 es regla divina, los versículos 7 al 9. Y esencia 4 es la responsabilidad humana, en los versículos 10 al 12. Y este es el plan del Señor para la raza humana. Es regla de Dios, del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Salmo capítulo 2, los versículos 1 al 12. Pero esta semana vamos a comenzar con los primeros tres versículos de Salmo capítulo 2 y la rebelión del pueblo contra de Dios. La paciencia de Dios es una audacia del hombre contra él. Hace que la salmista escriba este salmo profético. Y David habla por todos los asombrados por la audacia del hombre al levantarse contra Dios y por el aparente silencio de Dios ante la rebelión humana contra él. El David preguntó, ¿por qué la gente se rebela contra Dios cuando no tiene posibilidad de rebelarse contra él? ¿Y por qué les permite continuar en contra de él? Vamos a leer conjuntos Salmo capítulo 1, los versículos 1 al 3. Y si puedes, por favor, ponerse de pie. Salmo capítulo 2, los versículos 1 al 3 dice, ¿por qué se revuelven las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Notan esta mañana, hay cuatro observaciones que prepelajes al rey de Israel. Hechos que a menudo nos prepleja también. El primero es ese, las naciones se enfuerzan contra él. Vamos a orar otra vez. Padre, te damos gracias otra vez por su misericordia en nuestras vidas, por su gracia. Ayúdanos en esos momentos para abrir nuestros corazones, para recibir tu palabra, para recibir las palabras que tiene por nosotros hoy. Ayúdanos a enfocar con audacia en tu palabra. Gracias a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, sentarse. El número uno esta mañana es, las naciones se enfuerzan contra él, contra Dios. Mira conmigo el primer parte del versículo 1 otra vez. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones? La palabra naciones aquí en este texto describe las personas unidas por límites geográficos, un idioma común, un gobierno o un sistema político o una etnia común. En todo el Antiguo Testamento suele referirse a las naciones gentiles y quienes no reconocen y adoran al Señor. Se enfuerzan contra el Señor de la misma manera que las olas ofendadas violentamente golpean contra las cosas en una tormenta feroz. David ve al mundo en un estado de rebelión. Y siempre ha habido rebelión contra Dios en la tierra desde que Adán y Eva tomen el fruto, ¿verdad? Pero aquí tenemos una rebelión unida y universal contra de Dios. Una federación de naciones unidas en un odio común de Dios. Pero noten el segundo parte del versículo 1 es número 2. Punto número 2 esta mañana es la gente trama contra él. Versículo 1, el segundo parte dice, y los pueblos traman cosas vanas. La palabra pueblos aquí en este texto hacen hincapié en las personas o tribus de personas que forman una nación. El uso de la forma plural en este versículo subraya cómo las personas de diversas naciones cruzaran las líneas geográficas, políticas y étnicas para unirse contra el Señor. Incluso los enemigos dejarán de lado sus diferencias e intereses nacionales para formar una alianza contra de Dios. Puedes ir aquí en México, puedes ir a Estados Unidos, puedes ir a China, puedes ir a África, en un lugar de África, y ya puede encontrar en la misma tipo de persona, la persona que está contra de Dios. Porque es el mundo, es cada persona, porque la Biblia dice somos enemigos de Dios antes de la salvación, ¿verdad? También la palabra traman aquí en este texto, que ya hemos visto en Salmo capítulo 1, cuando estudiamos Salmo 1, donde se dice que el hombre piadoso encuentra su deleite en la ley del Señor y en la que la ley medita día y noche. La palabra meditar es la misma palabra en el de traman en el hebreo. Y también significa imaginar. El hombre piadoso usa su imaginación para meditar sobre las cosas de Dios. Las naciones impías usan su imaginación para encontrar formas de librar a la humanidad de Dios. ¿Ves la importancia de estudiar la palabra de Dios? Porque todo funciona juntos para enseñarnos los caminos de Dios. Observan el contraste con el bendito individuo del Salmo 1, que medita sobre la ley, las delicias de Dios. La persona rebelde la desprecia y medita sobre cómo escapar. Esto es lo que nuestros tribunales llaman crimen premeditado. No se trata de un crimen pasional, sino de un delito de propósito que ha sido planeado y llevado a cabo por un diseño deliberado. Los esfuerzos de los pueblos por levantarse en rebelión contra Dios son en vano, ¿verdad? Están perdiendo el tiempo y la energía porque no pueden tener éxito. La salmista está sorprendiendo que la gente realmente piensa que puede derrotar a Dios. Y yo también estoy sorprendido. Ahora fíjame, mira conmigo el número 3 y el versículo 2. El punto número 3 es esto: los gobernantes se oponen a él y a su enviado. Los gobernantes se oponen a él y a su enviado. Esto es una foto o imagen del Mesías, el Señor Jesucristo. El versículo número 2 dice: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: aquí los líderes de las naciones aman a su pueblo a levantarse con ellos en rebelión contra Dios, contra el Señor. Esta rebelión no es algo que los amos del mundo imponen a las masas de la humanidad. Es un movimiento popular y doméstico que abraza a todos, príncipes y personas por igual. Es un movimiento masivo que tiene apoyo popular. El mundo está en una mente. Puede que tenga sus diferentes sistemas políticos, ideas diferentes sobre estructuras económicas y sociales, sobre educación y objetivos nacionales, pero está unido en esto: rechazar a Dios. El versículo dice, su ungido. Eso es una palabra muy importante. Significa que el Señor consagrada a una oficina específica. Se utiliza en el Antiguo Testamento de los sacerdotes, también los profetas y reyes, incluso traducido como Mesías. Encuentra su mejor cumplimiento en el prometido redemer y libertador Jesucristo. En el libro de Daniel, mira conmigo Daniel capítulo 9, versículo 25, por favor. Daniel 9, 25. Dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edifica con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. En este versículo Jesús se llama específicamente el Mesías. Y Cristo es la traducción del Nuevo Testamento de esta palabra. Pero ¿a quién se refiere en este Salmo? En Salmo capítulo 2. Hay dos mentes, dos pensamientos de este. Algunos comentaristas y profesores creen que el Salmo capítulo 2 era un Salmo realeza utilizada para coronación de reyes hebreos. En su opinión, el Salmo se refiere a cualquier rey ungido que estuviera sentado en trono de David. La mayoría reconoce también la conexión profética con Cristo. El segundo pensamiento es ese. Muchos otros creen que Cristo está exclusivamente en vista aquí, convirtiéndolo en un salmo mesiánico. Esta opción encuentra su apoyo principal en el contexto y en los versículos de Salmo 2 y en las declaraciones claras del Nuevo Testamento. En cualquier opinión, los dos ponen a Cristo. Amén. La Biblia dice, mira conmigo en Hechos capítulo 2, por favor, Hechos 2. Hechos capítulo 2 y los versículos 29 al 30. Dice, hermanos, del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. También mira conmigo Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1 y versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, y te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Ahora mira al capítulo 5, versículo 5. Dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó a él que le dijo, hijo mío eres tú, y te he engendrado hoy. Pero Juan reconocieron la realización de este salmo en la comparación de funcionarios judíos y romanos para crucificar a Cristo en Hechos capítulo 4, versículos 25 al 28 y Mateo 26, 47 al capítulo 27 al 26. También se producirá una fuerte realización cuando Cristo regrese a la tierra. Mira conmigo Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Los versículos 12 al 14. Apocalipsis 13, 12 al 14. Dice: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoran la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra en presencia de los hombres. Y versículo 14 dice: además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Mira conmigo el punto número 4 y por última vez, versículo 3. Número 4 es eso: los cuidadanos tienen un objetivo. Los cuidadanos tienen un objetivo. Versículo 3: y rompen la regla de Dios y sus mandamientos, vinculantes y cadenas. Versículo 3 dice: rompamos sus cadenas y echamos de nuestros cuerdas. El objetivo impío de las naciones, los pueblos y los gobernantes se asombrosamente audaz. Desean apisondamente liberarse de Dios, perderse que su autoridad por sus vidas. Observan también que en el plural pronuncia sus declaraciones. Están hablando específicamente de cualquier dominio de Dios en sus vidas que se ejerce a través de su ungido, su Hijo, el Mesías. ¿Quién es? Jesucristo. La gente rebelde odia a Dios, a su Hijo, a sus mandamientos. Se ven como esclavos encadenados contra su voluntad a las divinas que les impidan vivir como elegían. El mundo le encanta a romper las leyes de Dios, ¿verdad? Es cuando enfrentan las leyes y el evangelio que ellos pueden conocer condenándose a Dios. Pero los perdidos en sí mismos no quieren. Eso es el mundo, ellos no quieren. Eso es la razón que necesitamos compartir el evangelio con ellos y permitan al Espíritu Santo a comenzar a trabajar en su corazón. Esta es la sutil y engañosa estrategia de Satanás. El astuto susurro de la serpiente en el oído de Eva, él sugirió que estaba obligada por el mando de esclavitud de Dios y no comer el fruto prohibido. La tentación de Satanás encendió en Eva un deseo cariñoso. Quería hacer lo que le plazca sin ser interferido ni influido por Dios. Ya puedes leer la historia en Génesis capítulo 3, los versículos 1 a 6. Así el pecado entró en la raza humana. ¿Son verdaderamente esclavos los mandamientos de Dios? ¿Son realmente cadenas y cuerdas que nos atan y nos impiden disfrutar de la vida? Es crucial que entendamos el propósito de las leyes de Dios y las bendiciones que obedecerles traen a nuestras vidas. Antes de la salvación somos esclavos a Dios, somos esclavos a este mundo, pero después de la salvación estamos libertad de pecado, ¿verdad? Y ahora somos esclavos a Dios. Y eso es bueno. En mi país de Estados Unidos tenemos una historia muy bien, pero no todo es bueno. Porque hay mucho de nuestra historia muy oscuro, porque tendremos esclavos, ¿verdad? Y muchas veces la gente que tiene los esclavos son muy malos. Pero a veces los esclavos pueden obtener su libertad. Y si puedes mirar la historia de Israel y de la gente hebreo cerca de la vida de Cristo, mucha gente que son esclavos a una persona muy buena. Y ellos pueden obtener su libertad, pero no quieren. Porque afuera de la casa de su maestro es una vida muy mala. Y ellos tienen protección en la casa de su maestro. Ellos tienen comida. Y su maestro es muy amable. Y quieren dar buenas cosas a sus esclavos. Gente, esto es como con Dios. Somos esclavos a Dios, pero Dios es bueno y muy amable y quiere darnos muchas cosas buenas. Pero si desobedamos a Dios, Él puede que disciplinarnos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Amén. Los preceptos de Dios nacen de su gran amor por la humanidad y de su deseo solo por lo mejor de nuestras vidas. Sus órdenes son límites de establecido para protegernos de los peligros mortales del pecado. El pecado destruye vidas, destruye matrimonios, rompe casas, y trae dolor inmensamente y dolor a nuestras vidas. La ruina financiera, la pérdida de empleo, los sueños destrozados, los corazones rotos, las lesiones, las enfermedades y la muerte se encuentran en su camino. Las personas que desafinadamente suben sobre las valles de las órdenes de Dios para jugar en las calles del pecado son los que realmente esclavizados. Pueden pensar que son libres de hacer lo que elijan, pero se encuentran indeleblemente encadenados de su pecado. Y sus consecuencias y torturadoras. La verdadera libertad se encuentra dentro del perímetro de los mandamientos de Dios. Allí estamos libres de los salarios del pecado. No tenemos que preocuparnos porque nos atrapan. No tenemos que tener cuidado para mantener nuestras historias rectas. Allí estamos a salvo de las consecuencias naturales y externos de decisiones nocivas y pecaminosas. Allí somos libres para disfrutar de vida pacíficas, prósperas y benditas. La vida es que es pecado. Bueno, la verdad es que es pecado lo que está esclavizando y lo que de Dios de la orden de verdaderamente liberador. Mira conmigo a Santiago, por favor. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, los versículos 14 al 16. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es levado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da la luz el pecado. Y cuando el pecado es consumido, engendra la muerte. Y versículo 16, amados hermanos míos, no sé. Engañen. También mira Salmo capítulo 119. Salmo 119. Y el versículo 45. Dice, y añadiré en libertad. Porque busco tus preceptos. Iglesia, siempre es vano pensar que podemos rebelarse contra de Dios y su plan. Qué tontos somos cuando tratamos de oponernos a Él. ¿Qué es lo que engaña a la gente a pensar sin sentido, que tienen una oportunidad contra el poderoso creador del universo? La respuesta es orgullo. El orgullo es el pecado devastador de Satanás. Y el primero en la lista de pecado de Dios, que Dios odia especialmente. La Biblia dice en Proverbios, mira conmigo, Proverbios capítulo 6. Los versículos 16 al 17. Seis cosas hay que el Señor odia. Y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que duerman, sangre inocente. Eso es orgullo. Orgullo, el deseo de dominar nuestras vidas, derrocar a Dios y a su autoridad del trono de nuestras vidas. Es la raíz de toda oposición a Él y obedeciente a sus órdenes. Además, es absurdo que un grupo de personas o una confederación de naciones piensen que Dios puede ser superado por sus esfuerzos por borrar su nombre de la sociedad o destruir su palabra o su pueblo. Pienso sobre ¿cómo se dice? ¿Es Corea? ¿Corea? El norte, Corea. Ellos quieren rechazar el evangelio, no quieren el evangelio en su país, rechazan todo. Pero, gloria a Dios, gente puede enviar el evangelio a ellos y ellos reciban Cristo como su Salvador. Hay muchas historias de gente que pueden escapar a este país. Y dice, es porque alguien envía un folleto o una Biblia por globo o por el río que recibe a Cristo como mi Salvador. Cuando el consejo judío estaba planeado ejecutar a los apóstoles para predicar el evangelio, Gamaliel, un fariseo, dijo palabras de sabiduría que difundían la situación en Hechos capítulo 5, los versículos 38 y 39. Dice, por tanto, En este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. ¿Por qué? Porque es imposible. Quienes se levantan en oposición de Dios siempre sufrirán derrota. Como este salmo enseña, puede que no vengan inmediatamente, pero siempre llegará en el buen momento de Dios. Proverbios 16, capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16, 18 dice: delante de la destrucción del orgullo y delante de la caída, la arrogancia del espíritu. ¿Y tú, cristiano? ¿Estás permitiendo que Dios controlar cada parte de tu vida? Sus relaciones, su dinero, su tiempo, su talento. ¿O estás dejando que el orgullo intenta vivir tu vida a tu manera? ¿Y qué hay de ti, pecador? ¿Has vivido en rebelión lo suficiente? Creo que es hora de que te arrepientes de tus pecados, humildes y te arrojes a ti mismo en las misericordias de Dios. Pídele que te perdone de tus pecados y te salve de una eternidad del infierno o en el infierno. Es tiempo, cristianos, para levantarse y ir al mundo para ser la luz de Cristo. Vamos a orar. Padre, eres muy paciente, muy misericordioso y amable y amoroso. Ayúdanos a poner nuestro orgullo a un lado y permitirnos gobernar en nuestras vidas. Ayuda al pecador a humillarse y a aceptar a ti. Les damos todo el honor y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga.